Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Un abrazo grande a todos los que nos veis a través de YouTube, también a todos los que nos veis a través de la pantalla de IBC. Tenemos un programa esta noche, yo creo que con mucho interés, muchos temas a tratar, porque estamos a puertas de una jornada de Champions League y porque además han pasado muchas cosas. Hablaremos de las primeras listas de convocados para las eliminatorias, para la fecha de octubre. Hay cosas importantes que tratar, entre ellas, por ejemplo, que aquel problema que hubo con el tema de las ligas europeas parece que se ha difuminado, salvo que estén esperando la última semana en Europa para poner algún tipo de problema. De momento están los jugadores que juegan, por ejemplo, en la Premier, que en la otra lista, por ejemplo, el brasileño no fue ninguno, esta vez sí están. Hablaremos de eso. Hablaremos también de la famosa Superliga y del amigo Alexander Seferin, porque se han retirado las sanciones, los expedientes a los equipos que estaban en la Superliga. Lo hace, evidentemente, obligado por un tribunal que le ha dado la razón, en este caso, a Real Madrid, Juventus y Barcelona, que son los que habían presentado esa denuncia, con Florentino Pérez a la cabeza. Y, como digo, esa jornada de Champions que nos trae muchos partidos interesantes, pero sobre todo uno de ellos. Va a haber mucho, pero que mucho dinero mañana en el Parque de los Príncipes, sobre el tapete, sobre el césped, porque se enfrentan París Saint-Germain y Manchester City. ¿Es la primera vez que pasa? No, pero sí va a ser la primera vez que sucede con Leo Messi ya formando parte del Paris Saint-Germain. Así que hablaremos de ese partido y de algunos más también de la Champions. Hoy con Daniel Chapela, con Bruno Bain y con Fran Guillén, que viene directamente desde un sitio muy, muy especial. Luego nos lo cuenta. Este es el mismo que se fue a ver un Andorra-San Marino. Ahora que nos cuente dónde está este fin de semana, que también vale la pena conocerlo. Venga, arrancamos edición especial de Club de Soccer. Venga, vamos a por ello. Dani, Fran, Bruno, muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Muy buenas, muy buenas. Y buena semana para todos, ¿cómo están?
Igualmente, saludos. Un abrazo, saludos a todos.
Bueno, he dicho algo, Fran, pero casi ya me estás rompiendo la sorpresa, porque si miran detrás tuyo, sí, hay una bufanda.
Lo tapo un poco aquí. Así, a ver, lo tapo.
El Wanda Metropolitano no la venden, ¿eh?
No la venden.
A ver,
el
friki de Club de Soccer, ¿qué ha sido a ver este fin de semana? Van a pensar que eres millonario, por cierto.
Nada más lejos de la realidad, pero bueno. Esto de aquí detrás que tengo es la bufanda de la edición de este año que se ha disputado este fin de semana, bueno, no, realmente no este fin de semana, el miércoles, que fue cuando yo llegué a Kiev, de la Supercopa Ucraniana, que, bueno, pues allí es Shakhtar Dinamo porque es la equivalencia más parecida que tienen a un Barça Madrid. Es el gran duelo del país, la gran rivalidad.
Ganó Shakhtar, imagino, ¿no?
Ganó el Shakhtar 3-0 además, con bastante suficiencia, y ahora tiene el morbo añadido de que ese partido no solo es el clásico de Ucrania, sino que es el derbi de Ucrania, porque los dos juegan en Kiev, porque el Shakhtar se ha tenido que mudar, porque en Donetsk no es que no pueda jugar, es que no tiene estadio, porque el estadio está en ruinas.
No, ya sabemos, yo recuerdo lo de Rusia, hace muchos años ya, no sé cómo se va a hacer ahora, cuando trabajaba en la radio, que hubo un Shakhtar Donetsk-Valencia en Champions League y tuvimos que mandar, bueno, Fran lo conoce, a don Juan Carlos Villena, te mandamos para Donetsk. Y era imposible llegar a Donetsk. O sea, podías llegar a Kiev, pero luego para llegar a Donetsk o te alquilabas un coche y te armabas de valor o no había muchas maneras más de llegar. O sea que la próxima vez te vas un poquito más para allá, Fran. Que lo de Kiev
cuando esté más calmado, me mandáis de envío de especial a Donetsk y os cuento.
Vale, vale, perfecto. Dani y Bruno, ¿algo que habéis hecho el fin de semana que pueda competir con esto o no?
Incomparable. No llego ni a empezar la competición.
No, mucha envidia sí, con Fran.
No, porque además después tuvo un par de asignaciones fútbol, especiales, muy sí, interesantes. Sí,
claro, es que al
para
final
investigaciones, sí.
El clásico ucraniano fue lo menos interesante aquí en Kiev, pero claro, es lo único que se puede contar aquí en esta, esta santa casa.
Ojo, que dentro de poco volverá el backstage del Club de Soccer y ese es el momento. Hoy podemos hacer backstage un poco luego, cuando despidamos la señal de IBC nos quedamos un rato más, si queréis.
Es lo que tiene trabajar de scouting, ¿no?
Exacto. Sí. Vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo
de escolta. Bloqueador de lujo.
Bueno, hay muchos temas, vamos a ir tratándolos todos, pero yo quiero empezar con, yo creo que es la más reciente de todas las que he ido comentando, el tema de la Superliga, ¿no? Estaba pendiente de ver qué pasaba con esa denuncia que hizo en un tribunal de Madrid Florentino Pérez, y ya salió la resolución hace unos días. Tenía hasta mañana Alexander Zverin para retirar los expedientes y las sanciones a los tres equipos de la Superliga. Retira esos expedientes sancionadores y le dan la razón, en cierto modo, a Real Madrid, Barça y Juve. ¿Esto quiere decir que la UEFA acepta la Superliga? No. Pero si quiere pelear contra ella, lo va a tener que hacer sin amenazas, sin sanciones. Haciendo un símil con ajedrez, no sé si coincidís, yo creo que esto sería una especie de jaque, no jaque mate, pero es un jaque de Florentino a Zverin. Y incluso me ha hecho gracia porque los equipos que se fueron, o sea, que se fueron de la Superliga, que habían tenido que pagar una multa, creo que de 1 millón de euros, se lo tienen que devolver. O sea, hasta el Atlético, los clubes ingleses, todo, hasta han salido beneficiados porque se van a llevar hasta dinero. Esto va para largo, pero bueno, creo que es muy significativo que tenga que recular Zverin, ¿no?
Sí, es tener que sentarse dentro de poco a la mesa y hacer concesiones. Claramente es un paso atrás para el hombre fuerte de la UEFA, que pensaba que con la mano dura iba a poder poner en regla estos clubes que son... Y que además habían hecho los deberes previamente para evitar, ¿no? Justamente con las presentaciones judiciales, que una cosa así les pudiera pasar. A nivel político, claramente es un paso atrás para la UEFA.
Fran.
Dani. Bueno, yo creo que...
Fran, ¿qué se decía en Ucrania de esto? Porque te pilló allí.
Yo no soy tan optimista de cara al bloque florentiniano, por decirlo así, porque yo creo que es obvio que esto es un revés para Zverin, pero es... A mí esto me recuerda a la escena en la que hay una pelea, uno de los dos está en el suelo, le van a clavar el... Y él más o menos aguanta y le devuelve la puñalada al que tiene encima. O sea... Sigue estando el proyecto Superliga ahora mismo muy con alfileres todavía. O sea, esto no quiere decir que haya revertido el orden europeo, esto no quiere decir que Al-Khelaifi siga siendo menos poderoso, esto no quiere decir que en Inglaterra la geopolítica futbolística haya cambiado porque no ha cambiado. En fin, o sea, esto quiere decir que, bueno, pues como Telma y Luis, Real Madrid, Barcelona y Juventus pueden seguir con su coche acelerando hasta el precipicio. Pero yo sigo pensando que al final de todo esto o cambian muchas cosas en el tablero ahora mismo o sigue habiendo un precipicio, o sigue habiendo una Superliga que ahora mismo tiene más de humo que de proyecto real.
Sí, yo coincido bastante con esto que dice Fran. A ver, el gran golpe lo dio la UEFA en su momento cuando desactivó la Superliga en 48 horas. Ese fue el gran golpe. Porque a partir de allí se desmoronó todo el proyecto que en principio Florentino Pérez sobre todo lo vendía como una idea muy firme y se descubrió, se comprobó que no era tal. Este, digamos que el golpe que Florentino recibió con un guante de boxeo, hoy lo devolvió con un guante de estos, de los caballeros ingleses, ¿no? Es decir, fue una respuesta algo más ligera que el golpe que él había recibido. Es decir, yo no lo veo como un cachetón a la UEFA, yo veo como parte de este proceso, de este litigio, de este pulso de fuerzas que hay entre la UEFA y los clubes, y estos clubes en particular, pero para nada un punto muy a favor de la causa de Florentino.
Lo que pasa es que lo que le da la razón a Florentino es la justicia, ¿eh? O sea, que por eso yo creo que habla de lo de jaque. Es decir, al
pero
final,
su proyecto, su proyecto
es que no hay una especie de monopolio, ¿no? De control del fútbol europeo al final.
Pero su proyecto no floreció. Es decir, le dieron la razón, pero está en el mismo lugar que estaba.
Sí. La justicia le quita la bota del cuello, pero sigue estando en el suelo.
Pero, Frank, ¿qué te ha pasado en Ucrania? Puñalada, un tío en el suelo, ahora la bota en el cuello. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado en Ucrania? A ver, cuéntame. ¿Hay algo que tengas que confesar?
Nada de rescatable, pero sí, son las metáforas que se me ocurren a estas horas de la noche.
Yo creo que sí se va a conseguir una cosa, y creo que es importante, sobre todo para el fútbol, ya más allá de si el fútbol es para los fans o no, como dicen, pero yo creo que se va a rebajar un poco el tema de las declaraciones, ¿no? Porque hemos visto declaraciones, la verdad, que bastante heavy, ¿no? En entrevistas por parte de directivos, bueno, el propio Al-Khelaifi, el propio Zverin. Yo creo que ahí, con esto que ha pasado, a lo mejor se tiene que cortar un poco más, ¿no?
esto, sí, digamos, al igualarse un poco la cosa, nadie puede creerse tan arriba de la ola como para esas declaraciones altisonantes del día en que explotó aquella bomba. Pero va para largo, me parece que esto es independiente de Superliga sí, Superliga no, ya lo hablamos muchas veces, que la batalla por el poder está claro que se instaló y los clubes ahora se visten de traje y se sientan a la mesa de otra forma respecto a lo que lo hacían con las asociaciones hace unos años, y esto llegó para quedarse, más allá de que la Superliga no arranque mañana, en un año ni en dos. Ahora son otra cosa esas reuniones.
Bueno, pues iremos, este es el capítulo 3, podríamos decir, o 4, o sea, que nos queda aquí hasta acabar el libro, fijaros si no queda tiempo. Y otro tema que quería tratar antes de meternos ya con el tema Champions es, bueno, el próximo, ya en octubre, 1 de octubre, llega otra fecha de eliminatorias sudamericanas, recordáis de las que venimos, ¿cómo empezó todo con ese enfrentamiento, por un lado, FIFA-Conmebol contra ligas europeas, y que acaba con la policía entrando en el estadio en el Brasil-Argentina, ¿no? No sé si a lo mejor esa imagen fue tan heavy que ha ayudado a que ahora ya, al menos a día de hoy y a este momento, no hay comunicado ni presión por parte de las ligas europeas, y eso ha derivado en que en algunas listas, de momento las que hemos ido conociendo, pues veamos nombres de, por ejemplo, Brasil la tenía por aquí, hay jugadores que están en la Premier que no pudieron estar en la otra lista, por ejemplo, el propio Gabriel Jesús, ¿quién más hay? Bueno, los dos porteros, tanto Alisson como...
Sí, como Fabinho veo por ahí también.
Sí, la Premier al parecer como que hubiese relajado en cierta forma las medidas y les va a permitir a los jugadores una cuarentena express, si se quiere, de 5 días en el retorno. Pero de todas formas esto les va a impedir jugar, porque recordemos que al ser triple fecha vuelven muy encima del partido siguiente que tienen, ¿no?
Claro, eso no ha cambiado. El calendario sigue siendo... jueves, domingo, jueves.
Sí, y no ha cambiado tampoco la normativa sanitaria en el Reino Unido. Esto lo comento porque la vez pasada también Brasil dio una lista parecida y al final tuvo que hacer una segunda lista prescindiendo de los jugadores de la Premier. Lo comento.
¿No descartas que pueda pasar entonces, Dani?
No descarto que pueda pasar. Sin embargo, lo que está claro, que me parece es el punto nuclear de esto, es que hubo una negociación entre los clubes de la Premier y las asociaciones de Sudamérica y México. Es decir, hubo una negociación clara con la cual las asociaciones, hablo federaciones, retiraron los reclamos ante la FIFA que iban a impedir que esos jugadores pudieran actuar en sus clubes hasta que no se cumpliera la misma cantidad de días que exigía la convocatoria, a cambio de que les permitieran viajar en este llamado de octubre. Y en esa negociación hay una concesión que nadie la ha hecho pública, pero que la podemos comentar, que hicieron las asociaciones, que fue que esos futbolistas van a estar 2 fechas nada más con las selecciones nacionales, la primera y la segunda, y se van a comprometer a regresar antes.
Esto pasó con Colombia, fecha. Con Davinson Sánchez, por ejemplo, ¿no?
Correcto, sí, sin embargo, y con Argentina también. Como bien contó Bruno, al regreso no van a ir a los hoteles destinados para la cuarentena o a sus domicilios, sino que van a ir directamente a la burbuja de sus clubes y van a estar confinados allí hasta que cumplan esos 5 días de los que hablaba Bruno. Porque además, si se dan cuenta, allí hubo un vacío después de la fecha FIFA en Sudamérica, porque Wilmar Barrios fue a jugar al Reino Unido con el Zenit de San Petersburgo y David Ospina lo hizo con el Napoli sin haber cumplido los días de cuarentena establecidos por las autoridades sanitarias del Reino Unido. Y la
explicación. Eso supuestamente es porque fue una competencia de UEFA, Dani.
Correcto. La explicación que dieron es que ellos estaban dentro del corredor sanitario de la UEFA, pero venían de Sudamérica. Es decir, que
en definitiva... Eso vuelve a pasar ahora. Lo hablamos en su día, por ejemplo, con Atalanta.
Claro, claro. Pero, digamos, lo importante aquí es que está esa negociación y, digamos, yo creo que no se hizo de manera explícita, pero está claro que sin esa negociación esto no habría sido posible.
Y otra cosa que concluyo, Dani, de todo lo que estás contando, entonces es que los clubes se salieron con la suya y fue absolutamente gratuito para ellos no cederlos, los clubes de la Premier, a los jugadores, porque si iba a presentar ese recurso la Conmebol para que no estén en los clubes durante eso y lo retiran, quiere decir que se salieron con la suya en la primera triple fecha.
Correcto.
Al final no pasó nada, digamos, ¿no? Tanto que se amenazaba. Esta es la lista que la mostraba antes también de Argentina, que ahí también hay muchos jugadores que vienen de la Premier. Hay un punto de fricción importante. Bueno, no más que los otros, ¿no? Pero que después de lo que sucedió en el Brasil-Argentina, recordemos que hay un Brasil-Uruguay. Es decir, uruguayos en Inglaterra, Cavani, ¿me estoy dejando alguno? Bueno, no sabemos la lista todavía.
La lista, claro.
Pero Cavani. Sí,
no, seleccionables, Cavani. Digamos.
Sí. Entonces, Cavani nada más.
Claro, el tema de Cavani, vamos a ver cómo se soluciona, cómo se salda, ¿no? Me decía Figueredo, hablaba antes con él, que la lista oficial saldrá en estos días, pero que en principio sí que iría Cavani. Vamos sí. a ver si hacen como Argentina y lo llevan a Brasil, o a lo mejor ese partido, pues Cavani se queda en Montevideo, ¿no? No sé cómo lo van a solucionar, la verdad, porque corren el riesgo de que no parece que en Brasil vayan a hacer nada diferente a lo que pasó la otra vez. Si lo hicieron con un Brasil-Argentina, no lo van a hacer con Brasil-Uruguay, exactamente igual o peor.
¿Y qué van a hacer con los futbolistas de ellos que vienen del mismo lugar? ¿Va a entrar el inspector de Anvisa a decirle que no jueguen?
Bueno, es que supuestamente para brasileños la regla no aplicaba.
Tienes razón.
Eso aducen ellos, sí.
Sí, tienes razón.
Era solo para extranjeros.
Bueno, no también yo creo que la demostración de fuerza fue, bueno, un poco puntual en aquel momento, pero yo creo que arriesgarse a otro papelón igual, es que Brasil salió bastante más perjudicada que Venezuela.
Y porque no hay calendario ya, o sea,
es que... Claro, es que...
Bueno, Fran,
puedo entender un órdago, pero no dos.
Pero es que si quieren ser consecuentes con que las reglas en mi país se cumplen, tiene que ser siempre, ¿no?
Sí, pero que intenten que sea antes de que pite el árbitro.
Ahí está.
En el aeropuerto, en fin. En un paso un poco intermedio hasta que se acuerden de que hay un partido.
Correcto, correcto.
Bueno, pues esto será la primera semana de octubre. Queda ahora mismo la próxima semana, vamos, queda esta jornada de Champions, jornada de Liga en Europa, y ya viajan de nuevo hasta Latinoamérica, cada uno a sus países. Hay, como digo, no es solamente un caso de estas listas que hemos sacado, pero bueno, también ha salido la lista ya de Perú, ha salido la lista de la Albirroja también, de Paraguay, no sé si la de Venezuela, Dani.
Sí, está, sí.
Faltan solamente, creo, Uruguay y creo que era otra más.
Venezuela es la lista de reservados.
Uh-huh.
La definitiva.
Claro, hemos de estar a gastar dos porque al final, bueno, son las que se vieron más afectadas, literalmente, ¿no? Por todo lo que sucedió. Bueno, no sé si os habéis enterado, pero mañana hay un Paris Saint-Germain Manchester City. No sé si lo habéis visto en algún lado. Vaya partido, ¿eh? Estaba mirando antes en Transfer Market, que, bueno, como referencia no está mal para ver algunos datos y demás, aunque es bastante subjetivo. Pero bueno, es buen lugar para tomarlo como referencia. Son los dos equipos más caros del mundo. Los más caros. Entre los cinco primeros hay cuatro ingleses y está el Paris Saint-Germain. Y luego son los dos únicos equipos que, como valor de mercado, sumando a todos sus jugadores, superan el billón, con B, billón de dólares en este caso, porque estaba buscando en Transfer Market de aquí de Estados Unidos. Pero bueno,
o sea que son
ya, yo ya cuando subimos de esas cifras, sí, ya da igual.
Son mil millones de los nuestros, ¿no? Lo que los Eso americanos es. Dicen el billón, son mil millones de dólares nuestros.
Exacto, exacto. ¿Recordáis algo así? Yo no. Ahora vamos a lo deportivo, pero antes de eso.
No, sí, es interesante. No, me imagino que.
¿Recordáis algo así? Yo no recuerdo ni en la época, digamos, galáctica, que puede ser algo que sea similar a esto. No había otro equipo tan caro como ese Real Madrid, yo creo.
Y no sé si llegaba a los mil millones tampoco ese.
No, sería menos también, porque era otra época.
Inflación, claro. Sí, sí.
Pero sí, es una cosa histórica, ¿no? Al final es un derbi. De Oriente Próximo. ¿No?
Sí, exacto. El derbi de Oriente. Que en realidad, cuando ya los dos equipos se fueron constituyendo, ya se armaba, si se quiere, esa batalla en los escritorios. Lo que pasa es que no nos imaginábamos que el sorteo nos iba a deparar que estén cara a cara tan temprano, ¿no? Esto desde lo institucional, y seguro después nos podemos meter en lo deportivo, pero tiene mucha significación que estos petroclubes estén cara a cara. Sobre todo, como digo siempre, para el no futbolero, ¿no? Que se va a dar de repente, quizás esto, hay gente vinculada a la industria, pero no tanto al fútbol, que enciende para ver qué pasa, ¿no?
Sí, además se trata de dos estados que no tienen buenas relaciones diplomáticas, ¿no?
Eso es.
Termino toda regla.
Sí, hasta hace poco, para llegar a Emiratos había que bordear Qatar, no se podía pasar por el espacio aéreo qatarí para llegar allí. Eso se ha flexibilizado un poco y se supone que para el Mundial se va a poder transitar en principio, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Afortunadamente, como bien decía Cruyff, las bolsas de dinero ni juegan ni ganan partidos, ¿no? Con lo cual tendremos que forzosamente hablar de fútbol. Pero yo creo que
evidentemente... Igual se la discuto a muerte, Dani, perdón la frase.
Ninguno de los dos ganó la Champions.
Se la discuto 100.000. Pero, ¿cómo? ¿Quiénes son los clubes que dominan el fútbol hoy? ¿El
por eso? Pero, no. Ninguno de estos dos ganó la Champions todavía. Ninguno de los dos ganó la Champions. Y el campeón no es precisamente un pobrecito, ¿no? Que es el Chelsea. No, yo estoy claro en eso, pero quiero decir que a la hora de analizar, para mí, digamos, siendo como muy, muy, muy básico, creo que el Paris Saint-Germain tiene el peso de unas grandes individualidades todavía mientras no se termine de construir como idea colectiva y el City es lo contrario. Teniendo también grandes nombres, no es el club de los cracks rutilantes, sino del funcionamiento coral, de la idea colectiva, de su entrenador. Me parece que pesa mucho más la figura de Guardiola en el banquillo que la de Pochettino, por más que lo considere un magnífico entrenador también, ¿no? Uh-huh.
Sí. A mí me parece que sale muy reforzado el Manchester City de lo que ha ocurrido este fin de semana, porque tenía una prueba relevante contra el Chelsea. Porque el Chelsea sí que parece que consiguió hacer el mercado que quería, el Manchester City no. Ya el run en Inglaterra de es ya más favorito para la Premier el Chelsea que el Manchester City. Si a lo que ocurrió en la final de la Champions le hubieras añadido una victoria más o menos contundente o convincente del Chelsea este fin de semana, yo creo que el Manchester City hubiera quedado tocado. El proyecto de esta temporada recién nacida ya hubiera quedado un poco tocado, hubiera habido mucho run. Sin embargo, fue una victoria bastante convincente, a pesar de que el marcador fue corto, y yo creo que demuestra que a día de hoy es un equipo más sólido, que está mucho mejor fraguado el Manchester City que el PSG. Es verdad que el PSG tiene momentos en los que si en media hora está acertado, te clava 3 goles. Pero lo normal es que nos encontremos, yo creo, un equipo bastante mejor construido todavía, el Manchester City, que un PSG, que recordemos que en Francia sigue ganando partidos prácticamente por inercia, en el descuento y sudando mucho.
Sí, es verdad que el PSG llega con 2 hándicaps, ¿no? Uno es la presión, si es que la tiene, de que no ganó la primera jornada porque empató en Brujas. Y luego lo de Messi, yo creo que va a jugar sí o sí, no sé qué opináis vosotros, pero viene de estar tocado, ¿no? Uh-huh. Tiene que jugar además porque es que si no luego va con Argentina, casi empalmaría una convocatoria con la Biceleste con otra, ¿no? Y al final está en el PSG para partidos como este, ¿no?
Sin duda, sí. Para mí tiene que jugar y van a volver a estar los tres como estuvieron aquel día y la gente del PSG esperando que por fin conecten. Como que uno se imagina que en algún momento va a llegar esa explosión de 5, 6, 4 goles en 2 semanas y en alguno de esos partidos contra un rival fuerte. Pero está arrancando la campaña, todavía no llega, empiezan a impacientarse. Cada movimiento del PSG se mira y se mide con lupa, como era de esperar. Pero estamos viendo que la carita de Mbappé, que el gesto de Messi a Pochettino, y todas las semanas va a haber un capítulo más de esta novela, mientras el PSG no aparezca en todo su esplendor, porque uno dice, bueno, no aparece, y esto habla muy mal de la Liga de Francia, ¿no? Porque no aparece, no aparece, y creo que el campeonato ya lo ganó, lo podemos dar por terminado en la fecha 8, ¿no?
Bueno, ojo al Marsella, el Marsella está muy bien con Sampaoli.
Sí, 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 pero me parece...
¿No se meten los hooligans en el campo? Sí, ¿no?
Ya, bueno, eso ya es otra cosa. Ya lo que ocurre en las gradas en Marsella es otro tema, pero sí, sí. A mí me gusta, el proyecto del Marsella me gusta desde otro punto de vista, claro, diferente al del PSG, que si no gana la Liga este año sí que creo que es un fracaso morrocotudo.
Sí, sí, totalmente.
Tiene el atractivo también de volver a ver frente a frente a Messi y a Guardiola, ¿no? Es curioso lo de...
2-2, ¿no? Hasta ahora, 4 partidos, 2-2. 2 de Messi y 2 de Guardiola, pero nunca con Messi en el PSG, obviamente.
Claro, ese es el atractivo, que va a ser por primera vez sin que esté el Barça en la ecuación. Uh-huh. Y luego, a ver, Guardiola siempre ha defendido, no sé si siendo 100% sincero, pero incluso habiendo posibilidades de que el City se hiciera con Messi, siempre Guardiola ha dicho que Messi tenía que jugar en el Barça siempre y retirarse allí, lo decía con corazón barcelonista. Y bueno, ahora se lo va a encontrar enfrente y, como digo, sin el escudo del Barça, ¿no? A ver qué Messi vemos también, ¿no? Lo que decía antes. Físicamente no creo que vaya a estar muy entero. Va que sí que Messi te puede inclinar la balanza si está igualado el duelo. Estáis muy callados hoy, ¿eh? Voy a poner música y nos vamos a dormir.
De más está decir que te puede inclinar cualquier partido, aún sin estar a tope, y eso creo que va a ser el Messi que veamos de aquí en más, ¿no? No es el Messi hace tiempo, ya que no es el Messi que apila de A5, sino que guarda más sus apariciones. Y por eso también el debate de si debe salir, de si no debe salir, de si en esta etapa de su carrera, a los 34, Pochettino hace bien en cuidarlo o no. La cara de Messi aquel día parece indicar que todavía no. Pero está claro que no necesita estar, como bien decís, Nacho, no está al 100% físicamente, pero te puede marcar la diferencia sin estarlo.
Claro, claro. ¿No? Yo creo que puede ser un buen partido para él, entendiendo que va a estar físicamente a punto, porque, digamos, el Paris Saint-Germain no se va a encontrar muy a menudo con rivales que salgan a proponerle los partidos, ¿no? Es decir, eso ya te da un contexto diferente. Es decir, uno imagina un partido con más espacio. Después está que el City te deje tener la pelota, que no es fácil. Pero yo pienso que en ese contexto puede andar bien, puede tener influencia, puede ser más determinante, puede encontrar más esas zonas donde él puede ser el jugador que marque la diferencia, ¿no? Ya sabemos por dónde suele moverse y por dónde puede conectar con la gente de arriba, ¿no? Yo, digamos, pensando que no está Di María, que está pagando suspensión, debería ser parte de ese tridente con Mbappé y Neymar, que es la idea con la que ha jugado Pochettino cuando no ha colocado a Di María de arranque, ¿no? Que no lo va a poder hacer mañana.
Ojo también a las conclusiones que sacamos del debut en Champions del PSG, que fue muy malo. Partido contra el Brujas, que termina en empate. El equipo partido, sin centro del campo, con un equipo como el Brujas, bueno, bastante limitado, creándoles muchos problemas. Muy bien preparado por el entrenador del Brujas, que supo buscar las cosquillas al PSG donde ahora mismo las tiene. Y es que no es un equipo sólido, sino que tiene todavía mucho talento arriba, pero muchas vías de agua si consigues dificultarle la salida de la bola con presión, si consigues que el equipo pase directamente de la defensa a la delantera porque no haya centro del campo y el partido sea un poco loco. Entonces, Guardiola, que es un enfermo de estas cosas, se habrá visto 73 veces ese partido, y tengo también ganas de saber cómo mete el City el dedo en esa llaga, porque vi un equipo muy vulnerable contra el Brujas en este PSG.
Y por otro lado, un equipo, sí. Perdóname, Nacho, como decías antes, Fran, muy, pero muy sólido con el Chelsea, porque uno ve el resultado, el 1-0 sí. Con gol de rebote, pero el Chelsea no pateó el arco. O
sea. Sí, totalmente, lo anuló, lo minimizó, lo llevó a la mínima expresión al Chelsea, y eso es un gran antecedente. Uf. Y lo que decía Fran del partido del Brujas, justamente ese día el Brujas fue muy valiente en el partido contra el Paris Saint-Germain. Muchas veces lo fue a buscar arriba, lo fue a presionar en la salida, que fue justamente donde más lo puso en aprietos, ¿no? Cuando le cortó los circuitos de salida de juego, porque eso se ve que no está, es que no está trabajado, todavía eso no está trabajado, no está afinado en el Paris Saint-Germain.
Entonces, son dos equipos que están en puntos de cocción diferentes, ¿no? O sea, el City es la continuidad de un proyecto, y el PSG al final con la inclusión de Messi, y que han llegado muchos nombres propios también este año, aunque no todos están jugando, al final estás casi arrancando etapa, ¿no?
Sí.
El otro punto, no para el partido, pero en general, y esto creo que vamos a tener varias de estas durante la temporada, es lo de Mbappé y Neymar, Neymar y Mbappé, ¿no? La cazada a Mbappé en el banquillo, diciendo esa a mí no me la hubiera pasado, y bueno, al final es algo, en cierto modo, natural, porque no es nada nuevo en el PSG, ya pasó en su día con Cavani, con Ibra, con, o sea, hay muchos gallos en el corral y alguno quiere ser siempre el más destacado que el otro, ¿no? Pero bueno, hoy ha hablado Pochettino, ¿no? Y ha dicho que no, que ya está solucionado y demás. No sé si Pochettino está preparado. Yo creo que tiene buena mano derecha para estas cosas, ¿no? Pero tiene un problema ahí, ¿eh? Dentro de la calidad que va a tener en lo futbolístico, en el tema de administrar el vestuario y los egos, se va a graduar, ¿eh?
Ahora, lo que yo me quisiera preguntar es, ¿cuánto hay de que esto en el PSG está habiendo muchos escándalos, mucha miradita, porque ahora está el tema este de Mbappé con Neymar, alguno quiere sumar en el arco, ¿no? Donde yo por ahí escuchaba que los latinos quieren que ataje Keylor, y está Donnarumma diciendo, no, pues si me trajeron a mí, ¿para qué? Entonces, ¿cuánto de esto es? Porque hay muchas figuras, entonces ponemos la lupa todos, la prensa, sale todos los días algo en la tapa de los diarios, ¿y cuánto es que realmente son personalidades problemáticas?
Bueno, tienen buenos historiales, ¿eh? Sobre todo Neymar.
Sí, pero a ver, yo creo que hay cuestiones que hay que tomarlas con naturalidad, entendiendo que, por supuesto, que hay muchos egos allí dentro que chocan, que se contraponen. Lo de Mbappé y Neymar empezó en 2017. Esto, digamos, esta rivalidad o estas tiranteses no son nuevas. Pero yo creo que Pochettino lo maneja con como debe hacerlo, ¿no? Primero porque es el líder, segundo porque tiene que tratar de transmitir la mayor naturalidad posible, y después porque Pochettino fue jugador, Pochettino entiende cómo funciona un vestuario, y es muy probable que este tipo de roces lo terminen solucionando los propios futbolistas entre sí. O sea, no necesariamente Pochettino tiene que intermediar para que estos problemas se resuelvan, si llegan a tener la dimensión de problema, ¿no?
Lo alucinante de todo esto es que cada vez hablamos más de estos temas y el PSG lleva 8 victorias en 8 partidos en Francia y ha empatado un partido en Champions. Y parece, o sea, el relato que a veces uno lee en prensa es de un equipo que está en llamas.
Es increíble.
O sea, estamos así y el PSG gana el día que empieza a perder o el día que se pegue un batacazo en los cruces de Champions por lo que sea, porque le toque que quede primero de grupo o quede segundo de grupo, porque puede quedar segundo tras el City,
Fran,
y le toque un primero complicado y lo elimine.
Claro, imagínate si mañana no gana, porque al PSG le van a medir por la Champions.
Entonces, y bueno, es un poco como la frase de Ander Herrera, no recuerdo un equipo en el que haya tanta obligación de ganar como este. Y es cierto, es un poco injusto, pero cuando vos tenés a Neymar, a Mbappé y a Messi, la exigencia es pero tremenda, es tanta que justamente, como decía Fran, sacaste de 24 de 24 en la Liga Francesa, y el aura, cuando vos lees las tapas de los diarios sin analizar la tabla, este equipo está, que está a mitad de tabla. Porque
sí, sí, totalmente.
Sí, como si estuviera en crisis, ¿no? Sí,
exacto.
Mañana, de todos modos, si esto fuera un curso escolar, mañana es un examen, ¿eh? Es un examen en el que ellos quizás de puertas adentro no, o sea, ellos tendrán claro el camino y cómo lo van a llevar y demás, pero de puertas afuera, si mañana, insisto, no gana el Paris Saint-Germain, incluso empatándolo el partido, yo creo que le van a caer muchos palos, ¿eh?
Es que eso ya es prácticamente, Nacho, si mañana no ganas, o sea, o un empate, que son 2 puntos en 2 partidos, o una derrota, que es 1 punto en 2 partidos, es ser prácticamente seguro segundo de grupo. Sí, y eso sí, quiere decir que vas a tener en cruces a un Chelsea, a un Bayern, y yo creo que no es la hoja de ruta que tenía en mente Al-Khelaifi este verano cuando trajo a Messi.
Sí. El otro elemento del grupo es el Leipzig, que perdió peleándolo allí en el Etihad, pero que cuidado con esto también, ¿no?
Sí, es un equipo muy competitivo, es un equipo que no es fácil,
¿eh? Sí, sí, pero no lo pone. Si los eliminan en primera ronda.
No me imagino que. Pero no, más que nada es la cuestión de potencialmente entrar segundo, ¿no? Pero bueno, quien está a favor del PSG te dice, o sea, pasamos por delante de cualquiera. Para ser campeón le tenés que ganar a cualquiera en cualquier instancia.
Uh-huh. Estamos probablemente ante los dos equipos más odiados a día de hoy en el mundo del fútbol.
Ojo al Leipzig, precisamente, que has dicho otro que en Alemania no lo puede nadie ni ver.
Pues vaya, no, grupo, pero a nivel global.
Sí, yo creo se que ha juntado un grupo muy... enemigos del pueblo.
El más amado, entonces, en este caso ya.
Sí, es buena la pregunta. Estoy pensando si hay alguien que despierte, o algún equipo que despierte tanta animosidad. Bueno, pueden ser, qué sé yo, por tamaño de camiseta y peso de camiseta, los Manchester United, Barcelona, Real Madrid, pero en cuanto a todo lo que hablábamos
yo
antes...
Yo lo digo porque son dólares, hechos así, ¿eh?
Claro, por eso. Bueno, es que es difícil, ¿qué es más odiado? ¿Un equipo que se hizo a fuerza de dinero o un equipo que ganó tanto de esas camisetas grandes que tienen muchos que lo aman y muchísimos que lo odian, ¿no?
Sí, ahí viene la rivalidad. También, sí.
No, pero sí es verdad que está esa condición allí de como que todo lo que quieren lo pueden comprar, ¿no? Y que eso los obliga al éxito. Yo no sé, porque esto es una percepción a distancia, pero a mí me da la impresión de que la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, más allá de las presiones naturales, suavizó un poco la imagen del Paris Saint-Germain, la imagen global. Es decir, tener un jugador como ese, con el carisma que tiene... O sea, Messi no es Neymar respecto a esos valores. Messi no es Mbappé respecto de esas cuestiones intangibles que transmite, ¿no? Y Messi es un personaje global. Quizás con Cristiano hubiera podido pasar algo parecido si llegaba al City, ¿no? Es decir, que atrae otro tipo de miradas, otro tipo de público, y eso puede suavizar un poco la percepción. Es decir, una cuestión es cómo los vea el hincha del Madrid, porque es un competidor directo, y otra cosa es cómo los vea el resto del planeta, ¿no?
Sí, puede que suavice por esto. Yo entiendo que lo decís, Dani, con esta información, por ejemplo, de la foto de Messi con la Copa América como la más likeada en la historia de Instagram, desde ese lado. Pero al que le da bronca que a golpe de talonario un equipo se arme, la triplica cuando ve que ese mismo equipo llevó a Messi, ¿no?
Sí.
Sobre todo cuando son equipos que no tienen un historial pasado muy brillante.
Claro, claro.
El Manchester City es un buen equipo, no es el Erial que mucha gente cree que era antes. O sea, había ganado cosas y había sido, había llegado lejos en Europa.
Bueno, pero siempre a la sombra del United.
Pero siempre a la sombra del United. Y el PSG era un equipo muy menor. El PSG, bueno, pues todo el mundo tenía en mente siempre el Racing de París, el Red Star de París, los equipos clásicos de París. Y el PSG, bueno, pues se empieza a hacer fuerte un poco ya con esa época de Wenger, con Weah, y a partir de ahí ya va poniéndose un poco en el
candelero. No, pero era un equipo chico. Una vez llevaron un central llamado Pochettino, no sé si se acuerdan, sí.
Sí, sí, sí.
Se encontró, ese Pochettino se encontró con un vestuario un poquito diferente al que se ha encontrado en la segunda vez que ha llegado.
Era otro equipo.
Sí, totalmente.
Bueno, ojo que Ococha y compañía también tenían que tener lo suyo. A otro nivel, pero...
Sí, esos eran más ucranianos, ¿no?
Esos eran, sí, sí, igual sí.
Bueno, pues mañana será ese partido y bueno, todos estamos ahí pendientes a ver qué puede suceder. Del resto de partidos mañana, yo quería destacar sobre todo dos, los dos equipos de Madrid, porque no por nada, sino porque el Real Madrid pues tiene una visita histórica en el Bernabéu, ¿no? Y además vuelve al Bernabéu en Champions.
Si no gana, marche preso, ¿eh?
Cuidado con el Sheriff, cuidado con el Sheriff. Mucha gente pensará que lo decimos en tono de broma. Yo no lo digo para nada en broma. O sea, por supuesto que el Madrid le tiene que ganar al Sheriff en el Bernabéu. Pero el Sheriff no es un equipo cojo. O sea, no es... Yo diría que este Sheriff... A ver, Fran, que Fran eso lo vivió. Este Sheriff es más que el Karabakh, que se cargó al Atlético de Madrid.
Sí.
Es un equipo...
Más que el Bate Borisov, que jugó contra el Real Madrid.
Exacto, exacto. Porque yo de aquel Karabakh lo que recuerdo era un equipo cerrado, un equipo que te complicaba mucho el partido y que luego pues tuvo el acierto, pero es aquello estamos hablando contra el Atlético de Madrid hace 3 temporadas, si no recuerdo mal. Pero el Sheriff no es así, el Sheriff se inmola, o sea, él te va a atacar, te va a llegar, juegan así. Y esos equipos al Madrid le pueden venir muy bien porque te van a dejar espacios, pero te va a desgastar, ¿no? Es más un partido fácil para Madrid.
El Sheriff le pegó un buen arreón al Shakhtar en el debut. Sí, recordemos que le ganan. Y el Shakhtar es un buen equipo. Es un equipo con gente de bastante talento, con gente muy acostumbrada a jugar Champions. Y, bueno, pues encontrar un equipo muy alegre, con muy poco que perder, con algún que otro jugador interesante. Tienen buenos africanos arriba porque saben pescar muy bien en África.
Adama Traoré falso, ¿no?
El otro Adama Traoré, el decimoquinto Adama Traoré.
17 nacionalidades, ¿no?
Y luego tienen a un Cristiano muy interesante, y esto parece una broma, pero no lo es. O sea, tienen a un tipo llamado Cristiano, carrilero largo, clásico, muy buen pasador y un tipo muy interesante. Entonces, bueno, pues probablemente al intercambio de golpes mañana, bueno, a lo mejor ellos meten uno o dos, pero se llevarán 6. Pero creo que va a ser un equipo divertido de ver.
Sí, y un central peruano también, ¿eh?
Sí, un central, sí.
¿Cierto?
Y Gustavo colombiano. Pinto. Sí, señor.
Bueno, está también Danilo Arboleda. Estoy aquí mirando la plantilla, que es colombiano. Había otro colombiano por ahí. Espérate, que no lo encuentro. Fran Castañeda, delantero centro. Bueno, y además, estoy mirando aquí la ficha del equipo. Es que no encuentras una bandera igual, ¿eh? Son todas iguales. Hay griegos, serbios, rumanos, hay moldavos, algún moldavo también.
Igual, pongamos todo en contexto, ¿no?
Gustavo Dulanto, que es peruano.
El Real Madrid tiene que ganar y ganar cómodo, por más que rote, porque podría bien aprovechar para rotar a Ancelotti, teniendo en cuenta que también hay una carga de partidos de eliminatoria que se viene, mucha liga, pero sí, Sheriff puede ser un equipo serio, pero el Madrid bien puede tener encarrilada, como antes decíamos. Se le complica
más que serio, yo decía incómodo, es un equipo incómodo, o sea, no, sí. no te va a decir, venga,
no, no estos partidos hay que, pero estos partidos es que hay que asegurarlo.
Si ataca, ¿hasta qué punto? Si te ataca, yo diría que es cómodo.
Sí, para el estilo de juego del Madrid, sí.
Listo.
Pero la clave es, si te llega tres veces en los primeros 15 minutos, el tema es que no te meta dos.
El Real Madrid tiene que tener en cuenta, Nacho, por ese guión que tú dices, lo que ocurrió el año pasado cuando el Shakhtar de los suplentes llegó y les ganó. Y les ganó bien. Sí, les bien. Ganó porque, como tú dices, llegó tres veces, metió tres goles y el Real Madrid de pronto se vio desarbolado por gente que en su equipo jugaba habitualmente bastante poco. Entonces, ese partido puede ser muy parecido a lo que mañana plantea el Sheriff. Entonces, el Real Madrid tiene que saber que, bueno, pues los 15-20 minutos buenos que a lo mejor tendrá el Sheriff, minimizarlos y a partir de ahí sacar el mayor arsenal que tiene.
Sí.
Sí, aún si te convierte dos veces el Sheriff, debiera ganarle 5-2.
Bueno, hombre, ahora mismo, con cómo está Vinicius, igual 5-2 con los 5 de Vinicius. O sea, yo creo que él solo se debería bastar.
Sí, no, y Benzema, que sigue en un momento magnífico. Yo creo que mañana Ancelotti no va a inventar, ¿eh? Mañana Ancelotti va a poner lo mejor que tiene. Porque es un partido en el que no se puede dar ningún tipo de concesión. Es Champions, hay que asegurar la clasificación lo más pronto posible. Yo creo que ya lo que se tenía que guardar se lo guardó el otro día contra el Villarreal y mañana va a poner todo. Recupera a Toni Kroos, que no creo que juegue de inicio, pero digamos, sin ninguna duda va a poner lo mejor que tiene.
Puede ser que sí vaya de inicio, Dani, ¿por qué dices que no?
Sí, no sé, digo, porque vuelve de lesión, ¿no? Pero
porque él venía, el problema básicamente que tenía era que era el dolor que tenía. Ahora, por lo visto, esta semana ha entrenado sin dolor. Yo tengo una teoría en esos casos, ¿no? Yo no soy preparador físico, pero vamos, cuando es ese tipo de lesiones que tú no estás jugando porque tienes un dolor, que no es tanto así una lesión que no puedes apoyar y demás, yo creo que es mejor de inicio porque vas a salir mucho mejor preparado en cuanto al calentamiento que no entrando en la segunda parte, que también les calentan muy bien, pero yo creo que no es lo mismo. No sé si eso puede ser que influya o no. Eso sí, lo que no creo que vaya a jugar es los 90, ¿no? Eso no lo parece. Del Sheriff no va a pasar, pero si le da por puntuar en el Bernabéu, seguirá siendo líder, lo más probable, ¿eh? Del grupo. Del grupo con Inter, con Shakhtar. ¿Tú quieres decir algo, Fran, del Inter-Shakhtar o Shakhtar-Inter? ¿Juegan en...? ¿Dónde juegan?
Creo que en Italia, si no recuerdo mal, en Italia.
No,
¿Juegan en Kiev?
Sí.
Shakhtar en el Inter, sí. Además se juega antes que los demás.
Bueno, tiene poco margen de error ya el Shakhtar, porque yo creo que no se esperaban perder la primera jornada. Yo sigo defendiendo que es probablemente uno de los, junto con el Sporting de Lisboa, uno de los equipos incómodos de esta Champions, porque De Zerbi es un gran entrenador. El otro día me gustó estar en su primer título oficial en la élite, porque él no había ganado nunca nada. Bueno, había ganado creo que una copa de la Serie C con el Foggia cuando empezó a entrenar, pero con el Sassuolo estos años evidentemente no había ganado títulos y fue su primer, o sea, fue su inauguración en su Wikipedia personal, digamos. Esa primera línea que por fin tiene y jugando muy bien, siendo un equipo que trata muy bien la pelota, que siempre saca el balón jugado y que tiene muchísima pegada arriba porque está lleno de brasileños que tienen mucho talento. Y tiene alguno que otro incluso exportable, ¿eh? Todo el lateral derecho, por ejemplo, me gustó mucho. En fin, equipo muy interesante. Yo creo que puede ser un buen outsider, aunque haya empezado muy mal.
Pues nada, el Sheriff, para que lo sepáis, ya que decía antes el valor de mercado de las plantillas del PSG y del City, el Sheriff, según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 13 millones y medio. Un poquito lejos de estos dos equipos que hemos dicho antes. Eso sí, tiene buen palmarés, ¿eh? 19 ligas moldavas, 10 copas y 7 supercopas. De pronto la próxima supercopa, Fran, te puedes ir a verla, ¿eh?
Ahí está.
Oye, pues
a Moldavia,
todo es plantearlo,
Transnistria,
¿eh?
En realidad.
Transnistria, sí.
Sí, 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 todo es plantearlo, ¿eh? Sí. Voy a empezar a buscar patrocinador para hacer supercopas por el mundo.
Ahí está.
Yo me ofrezco.
Yo te pago las dietas. El viaje, eso no, porque puede ser eso de sangre, pero las dietas yo te las pago.
Las dietas
es barato, Tiraspol.
Y un seguro, sí puede ser.
Seguro.
No a todo riesgo para pasar esas fronteras.
Bueno, yo estoy contento de ver que mañana se juega este partido. Milan Atlético de Madrid. Yo estoy muy contento de ver al Milan otra vez en la Champions y además de verle bien, porque está ahí para competir. De verdad que pierde la primera jornada en Anfield contra el Liverpool, pero le compite muy bien al Liverpool. Perfectamente podrían haber empatado. Incluso llegó a ir ganando Entonces, bueno, le llega un Atlético que llega con muchísimas dudas, ya se la ha pegado este fin de semana. O sea, este fin de semana fue como el baño de realidad del Atlético de Madrid, ¿no? No venía bien, pero estaba ganando. Esta vez, contra el Alavés, pues se llevaron el bofetón. Partido muy peligroso para el equipo de Simeone.
Que viene muy mal, porque como decís, ya perder con el Alavés, que un equipo que traía cero goles, cero puntos, y mostró muy poquito. ¿Qué le pasa a Griezmann, no? Porque uno pensaba, bueno, en el Barça no se encuentra, ahora vuelve, lo arropa el Cholo, y ya está en un punto en donde Correa le está pidiendo pista y tiene que jugar Correa casi. O por
yo
lo
creo
menos
que mañana juega Correa, sí, vamos, sí. Me sorprendería que jugara Griezmann otra vez.
Sí, tiene que jugar Correa.
Parece que lo de Correa es porque le tienen que buscar sitio a Griezmann. O sea, confían muchísimo en él. Es verdad que cuando consiga adaptarse, si es que se puede decir que es un tema de adaptación, pues hombre, le va a dar al equipo.
Sí, hay un tema de adaptación. O sea, aquí no hay que engañarse. Que Griezmann haya jugado en el Atlético de Madrid no significa que tenga todas las llaves del funcionamiento del equipo.
Porque era otro Atlético.
Porque era otro Atlético, tal cual, empezando por allí, y tiene que encajar en el nuevo ecosistema. Pero hubo una declaración que dio el Cholo, dos declaraciones, una después del partido contra el Alavés y la de hoy en la rueda de prensa, que en definitiva vino a decir lo mismo. A mí me gustó el talante que tuvo en la rueda de prensa postpartido del Alavés, porque fue muy autocrítico y muy, muy, muy sensato en lo que expresó. Y hoy dio una declaración que pareció medio de cassette, pero que si la lees entre líneas, de alguna forma refleja cuál es su preocupación en este momento. Que no creo que aparezca contra el Milan, porque el Milan es un equipo bastante alegre para jugar. Me refiero a ese otro tipo de desafíos, como el que le planteó el Alavés o el Getafe, con el que tuvo que sufrir mucho para terminar ganando. Y es que él decía, necesitamos encontrar soluciones a esto que nos están planteando muchos equipos que ya nos conocen el tipo de juego, ¿no? Es decir, para un entrenador que se ha distinguido por un tipo de fútbol, yo no digo que Simeone no tenga recursos para trabajar el juego de ataque, pero digamos que su libro de estilo es muy, muy claro, muy definido, y incorporar estas ideas que de pronto no las siente tan profundamente no debe ser sencillo. Y sobre todo, hacer que todo eso derive en un funcionamiento adecuado para generar situaciones de gol y que el equipo pueda hacer uso de todo el potencial ofensivo que tiene. Porque mira que tener abundancia como la que tiene el Atlético de Madrid implica también para el entrenador el desafío de hacer que todo eso funcione. Tiene muchos jugadores, Simeone hoy, de la mitad de cancha para arriba, que cualquiera podría ser titulado. Joao Félix, Griezmann, Luis Suárez, Mateus Cunha, en fin,
Correa,
es decir, tiene muchos elementos, variantes, distintos registros de juego que puede incorporar, pero requiere que el equipo asuma un funcionamiento de mitad de cancha para adelante que le permita hacer uso de todo eso. Y yo creo que él lo tiene claro, ¿eh? Yo creo que lo está trabajando, evidentemente, pero todavía el equipo no lo acabó de madurar, ¿no?
Hay algo que desengrasaría mucho esto y en lo que el Atlético está muy mal, que es el balón parado. En defensa y en ataque.
¿Quién iba a decir?
Que era un equipo que, no te voy a decir que se basara en ello, pero los dos últimos grandes Atléticos campeones, el del doblete en el 96 y el de la primera liga de Simeone, son auténticos aviones a balón parado. Son equipos que, si jugaban bien, podían ganarte de otras maneras, pero si jugaban mal y tenían un partido como el del otro día en Mendizorroza, en un córner, en una falta lateral, desatascaban el partido o al menos sacaban un punto. Y este Atlético a día de hoy sufre muchísimo ahí. Está prácticamente nulo en ataque en ese sentido. Y en defensa, jugadores como Felipe, por ejemplo, han empezado muy mal la temporada. Y el Atlético de Madrid, sin el balón parado, que es un sello muy inherente suyo, para mí está desconocido, porque es un equipo que le debe mucho históricamente a eso.
Sí, sí. Sí, porque además ya no es solo que era un recurso, sino que además, incluso a nivel icónico, se ganaron títulos así. O sea, sí, sí. El gol de Godín. Yo recuerdo cuando...
El de Miranda, en la Copa del Rey contra el Real Madrid, muchos.
También, sí, sí. Sí, es verdad. Y eso, fíjate, yo no sé realmente cuánto de cierto hay, pero es ver que el balón parado al final es trabajarlo. No digo que la de Madrid no lo trabaje, ¿no? Pero es verdad que a veces pasan para temporadas en los que, no en el Atlético en general, deja de aparecer ese recurso y da la sensación de que realmente no lo están trabajando. Gente tiene para poder ir por alto bien. O sea, no es un equipo bajito, no es un equipo que no tenga un jugador que te la pueda poner donde la tiene que poner para que llegue el remate que tú estás buscando. O sea, que realmente sí da a pensar, desde la ignorancia, insisto, de no ver los entrenamientos, de que a lo mejor no se está trabajando eso, ¿no? O no es una prioridad, al menos.
Es raro en un equipo el Cholo, imaginar que no se esté trabajando, ¿no? Sí. No le está funcionando, pero es un sello tan propio del Cholo que a mí me cuesta creer que sea falta de trabajo.
Generalmente es un recurso que utilizan muchísimo más también los equipos que tienen menos talento, porque es una manera de sacarle partido. No digo que no lo trabajen, pero que a lo mejor se están priorizando otras cosas. A lo mejor se está priorizando el poder conjugar a esos jugadores que tienes arriba que tienen tanto talento y que parece que porque sí tienen que jugar juntos, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. A lo mejor está en el organigrama, en la planificación, a lo mejor está para ir potenciándolo de aquí a más adelante, no lo sé. Pero sí.
Vuelve Coque mañana, por cierto, que para el Atlético es muy importante.
Muy importante.
Y se notó mucho que no estuvo en Vitoria. Y va a ser clave para que el Atlético... O sea, es que si tropieza mañana el Atlético, se mete en un lío de inicio, ¿eh? Porque el partido del Metropolitano contra el Oporto no lo pierde de puro milagro.
Sí.
Y empezar con un empate que supo a derrota y una derrota sería muy malo para el Atlético en un grupo tan igualado. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que viene después es Liverpool y Liverpool, los dos juntos. Sí, es que te metes en cuatro partidos que si luego tampoco te va bien contra el Liverpool, está fuera.
Sí.
Ya nos contaba aquí. Dale, dale, Dani.
No, que es fundamental que mañana puntúe. Fundamental.
Sí.
Enfrente hay un equipo que tiene 7 Champions, que es verdad que está volviendo a esa élite. Nos decía aquí Gianpiero Arguello, ¿qué pensamos del Milan? Más allá de lo que yo decía, de que es una alegría verle de nuevo ahí, porque está donde tiene que estar. Pues bueno, es un Milan que tiene ciertas garantías. Es decir, al final es un equipo que en la Serie A está ahí, es segundo ahora mismo, es líder el Napoli, está a 2 puntos el Milan. Son 16 puntos en 6 partidos, es decir, que solamente están invictos y que solo han empatado uno. Es un equipo que, si bien mañana no va a estar Ibrahimovic, pero al final el liderazgo que transmite él es importante. Brahim está muy bien, ¿no? O sea, es un equipo a tener
hay
muy
talento.
En cuenta, yo creo.
Hay talento y han apostado por otra manera de hacer las cosas diferente al Milán que conocimos, que eran treintañeros, viejas glorias.
Treintañeros, alguno.
Museo andante de jugadores que han sido buenísimos, sí, pero que ya no lo son. Ahora es diferente. Tienen talento joven. Rafael Leao, Brahim, Rey.
Maldini, aparece otro Maldini.
Otro Maldini aparece. En fin, yo creo que es un equipo, ya digo, que le va a poner las cosas complicadas al Atlético, porque se las puso complicadas al Liverpool en Anfield. Y si son un poco menos cándidos, algo se llevan de allí.
Y un técnico, Stefano Pioli, que también es muy, muy interesante, con una idea de juego de ataque. Me parece que puede ser un lindo partido. Por encima de cualquier posibilidad de uno y otro, puede ser un lindo partido. El Milan viene en reconstrucción, en recuperación, ya entró en la Champions. No deja de ser el Milan, por más que sus horas grandes hayan pasado, pero está en ese camino de reencontrarse con su historia, ¿no?
Uh-huh. Nos preguntaba ahí Orlando en qué posición estaría en esa escala el Milan. Yo creo que no llegaría a ser top 10, probablemente tampoco top 15, pero en valor de mercados la plantilla está en 500 millones, por encima de 500 millones. Pero bueno, es un equipo que ya empieza a tener algo de potencia en el mercado, cosa que antes no tenía. O sea, más allá de que hace un par de temporadas ficharon, por ejemplo, a Kessi, que estaban varios equipos en la batalla y se lo llevó el Milan, pues este año, por ejemplo, lo de Tonali. Bueno, en estos años ha llegado Bakayoko, ha llegado Meñán también, el que era portero del...
Buen portero, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, o sea, sí. Están ahí. Tienen dinero para meter y para... Y luego... Es importante también, por ejemplo, lo de Brahim. Brahim está cedido, no les ha costado dinero, pero está bien que un equipo como el Milan, con la historia que tiene, le dé oportunidades a un chico tan joven que en el Madrid no iba a jugar.
Sí, igual, digamos, si hablamos de poderosos en la mesa chica, del calcio se sienta solo la Juve, creo, por lo que representa en la última década, ¿no?
Sí, en el último año no, pero en la última década sí. Ahora mismo la Juve está en novena, ¿no? Es mitad de tabla, novena o décima. Oye, antes de irnos, el clavo ardiendo al que se agarran en Barcelona es este chico, ¿no? El regreso de Ansu Fati, que además regresa, hace gol, dio buenas sensaciones, ¿eh? Para haber tenido la lesión que ha tenido, la verdad que se le vio valiente, se le vio encarar, se le vio ir al choque, pero no sé si el globo lo están inflando demasiado y demasiado rápido, ¿no? Porque le están cargando de una responsabilidad enorme. Recordemos que además regresa tras lesión jugando ya directamente con el 10 de Leo Messi, lo cual dice mucho de él, pero no sé, nos da un poquito de vértigo que a lo mejor le estén dando demasiada responsabilidad, demasiado peso a este chico.
Y leyendo la prensa de hoy te recorre un poco de escalofrío, porque a mí es un jugador que me encantó desde el debut, pero la verdad, entre que Ronald Araújo le levanta ese número 10, empezás a leer, hay tal necesidad, está tan ávido el Barça de encontrar una buena noticia, que aparece un chico, que creo que era muy lindo el gesto porque era genuino, el tipo lo operaron que fue 4 veces en 10 meses, casi 11 meses, y la verdad que un calvario tremendo, vuelve, no le he hecho la culpa a Ronald Araújo, él lo único que hizo levantarlo, pero después todo lo que vino...
Pero no es cosa de los jugadores y los aficionados, que recordemos que el club en redes sociales... Esa misma mañana hacen un vídeo que lo ponen en redes de he vuelto, estoy aquí, como si fuera el regreso de Ibrahimovic con el Milan, algo así.
Sí, sí, por eso, pero digo, no habría que leer nada más para mí, ¿no? Que lo que yo acabo de decir, es un tipo que volvió de una lesión, joven, muy querido, hizo un gol, listo, ya está. Lejos estamos de ponernos a hablar que va a ser la sensación del Barça, de las comparaciones esas con la que vi por ahí de la levantada de Ronaldinho el día que hizo el primer gol Messi. Ese, no por el nivel de juego, que obviamente ahí nadie sabía lo que iba a llegar Messi, pero ese Messi llegaba a un Barça que estaba hinchado a figuras y que institucionalmente no tenía ni la cuarta parte de los problemas. Estaba Ronaldinho, estaba Deco, estaba Puyol. En este Barça no tenés a nadie, no tenés presidente, entrenador, todo cuestionado. La situación es muy diferente.
Sí, sí.
Y los titulares rimbombantes de... la coronación del elegido.
En Sport.
Sí, no me acuerdo dónde lo leí, pero fue además así también con esa imagen, así como con un filtro muy épico. Y me pareció peligroso porque el chico sigue teniendo la edad que tiene. Cuentan que tiene la cabeza muy bien amueblada. El Barça tiene mucha suerte con Pedri y con Fati, porque son dos jugadores que para mí tienen lo que no ha sabido tener, por ejemplo, Ilaix Moriba, que yo creo que Ilaix sí que ha tenido un entorno un poquito más complicado a la hora de gestionar ese salto al primer equipo y ese sentirse importante. Ansu Fati, lo que cuentan es que él quiere renovar y no está pensando en chantajes ni en pedir dinero por ahí para decirle al Barça, mira lo que me ofrecen fuera. Él quiere seguir aquí porque se ha sentido querido, le ha gustado como le han esperado y no quiere calentarse la cabeza. ¿Y qué vamos a decir de Pedri? Es que Pedri, el pobre, me dan ganas de abrazarle cada vez que le veo volviendo a entrenar voluntariamente, no quiere vacaciones, él está encantado de jugar, juega donde sea, nunca se queja. Bueno, pues oye, si hay que construir para el futuro, que sean chavales así, ¿no?
Mira, yo creo que pasaron cosas más importantes ayer en el partido del Barça que esto último, que fue lo más llamativo y rimbombante, ¿no? Primero quería decir que hay que distinguir entre el ruido mediático y la reacción espontánea del público, que son dos cosas diferentes, ¿no? Por más que la gente pueda estar influenciada por el mensaje de los medios, yo creo que lo que se produjo ayer en el campo, en el estadio, fue genuino. Es decir, la energía que el futbolista tiene, transmite, el carisma de Ansu Fati, que no es solo talento, tiene algo, tiene un ángel, tiene una luz especial, que yo no sé si va a llegar a ser el fenómeno que se piensa que va a ser, pero desde luego tiene una conexión que es natural con la gente. Y eso ayer se sintió, incluso viendo el partido por televisión, se sintió que estaba allí, que había algo especial. Y después creo que tuvo un valor simbólico lo de Fati y el hecho de que ayer el Barcelona jugara con buena parte de su cantera el partido, ¿no? Uh-huh. Es decir, estuvo Gavi, estuvo Nico, estuvo en algún momento Piqué, Mingueza, se me van todos los nombres, ¿no? Pero llegó a jugar hasta con 6-7 futbolistas, Busquets de la Masía, Araujo, y no estaba Pedri, que no es de la cantera, que no es de la Masía, pero digamos es un jugador que el Barcelona trajo a su plantel muy joven. Y me parece que si sumamos todo lo que va de temporada, hay dos partidos que se distinguen por encima de todos, que es el de la Real Sociedad, el primer partido, con Griezmann todavía en el equipo, cuando recién se había ido Messi, y este partido contra el Levante, que yo sé que me pueden hablar, que el Levante, que no compitió, que fue un equipo flojo, está muy bien todo eso, pero jugó bien el Barça, tuvo una buena demostración y sobre todo tuvo conexión con el fútbol que lo ha distinguido de toda la vida. Y me parece que eso, las señas de identidad, el estilo, está marcado por ese tipo de jugador. Entonces, yo no sé si Koeman los va a sostener, yo no sé si volveremos a ver al Barça tirando centros para Piqué jugando de nueve, pero, digamos, la línea quedó muy marcada ayer y debería ser esa. Es la línea coherente, la línea lógica, que sé que con niños las posibilidades de competir o las exigencias son diferentes, pero me da la impresión de que en este proceso de reconstrucción el Barça debería seguir mirando más hacia allí y no hacia los nombres salvadores que no tiene dinero con qué comprar.
Son seis titulares, Mingueza, Piqué, García, Busquets, Gavi y González en el centro del campo. Y luego entraron Araujo, Ricky y Ansu Fati. O sea, en total 6 y 3, 9. No está mal.
Sobre 14, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Mañana habrá programa post-Champions, no en formato de debate. El miércoles haremos formato de debate. Mañana será un programa más de análisis. Y nada, pues a todos los que están por ahí conectados, si todavía no están suscritos, ya sabéis, suscribiros. Dar al like, activar las notificaciones para que os lleguen todos los avisos cuando hacemos algún programa, que a veces de repente no sabes, no sé, puede ser que Fran se haya ido a Turquía a ver un duelo de tercera división y quiera hacer un directo para comentar el partido, bueno, pues ahí te avisan. Si
lo tengo pendiente.
Exacto, exacto. Sí, sí,
así sí, que sí. Alguno bajo las balas, ¿por qué no hace, Fran?
Soy el Kapuscinski del fútbol.
Está muy bien eso, me gusta. Bueno, Dani, Brunín, Fran, un beso. Y gracias a todos.
Buenas noches. Abrazo a todos, chicos.
Adiós, abrazos.
Chao, chao.